Metropolitan FM 88.5 comienza Código Chile, un espacio para descifrar el país en que vivimos. Actualidad, política, economía, los temas que forman parte de tu vida están en Código Chile. Presenta Blumar, Grupo Defensa, Clínica Andes Salud Concepción y Aclara. Conduce Francisco Ibieta.
¿Cómo están ustedes? Sean muy bienvenidos a este programa de día viernes 22 de marzo, último día de la semana. Un viernes soleado que nos llena de ánimo para empezar este fin de semana que se nos viene ya a pasos agigantados. Un cariñoso saludo también para nuestros auditores de las 19:35 horas, quienes nos escuchan en la repetición diaria de nuestro programa Código Chile aquí a través de Metropolitan FM, el 88.5. Sin punto lo digo porque ayer me retaron. Digan, sí, 88.5, no 88.5. Así que vamos a estar aquí en el 88.5 desde ahora en adelante. Día intenso para la actividad política regional que tuvo que ver básicamente con este terremoto productivo que significa el cierre y el anuncio del cierre de Huachipato. Vamos a estar conversando en profundidad de eso en algunos minutos más con el senador Gastón Saavedra, que debe estar por llegar a nuestra sala de espera virtual. Sí, por mientras, destacar dos situaciones o dos ideas que el seremi de Economía, Javier Sepúlveda, deslizó esta mañana un poquito antes de nosotros aquí en el programa Buena Costumbre, que tenían que ver justamente con el futuro y cómo se vislumbraba esto hacia adelante. Él dijo, el gobierno el año 2022 se juntó con los ejecutivos de CAP y les dijo, pidan e ingresen la solicitud de salvaguarda. Y el seremi se preguntaba aquí mismo, ¿por qué esperaron hasta el 2023? ¿Por qué esperaron un año para hacerlo? Y, por supuesto, especulaciones son solo las respuestas que podemos tener hasta ahora, porque no hay una versión oficial de por qué se esperó, pero ya se empieza a configurar un cierto panorama bastante desolador, que lo vamos, por supuesto, a tratar en profundidad con el senador Saavedra, que ha sido uno de los protagonistas de las tratativas, tanto con el gobierno central como con los trabajadores de Huachipato, por esta crisis que les afecta. Menos de un día en el cargo estuvo el seremi de Justicia en el Biobío. Renunció el mismo día que fue presentado. Titular de EMOL, región del Biobío, nuevamente haciendo noticia en los portales más importantes de Chile por situaciones ridículas, por situaciones que nos avergüenzan, que nos deberían avergonzar. Menos de un día duró el seremi nombrado de Justicia. Que a todo esto asumió sin presentación oficial, sin nada. Estamos hablando del abogado del PPD, Gonzalo Muñoz. Esto porque a las pocas horas de haber asumido como seremi de Justicia, se revelaron algunos antiguos Twitter en los que este personaje Muñoz escribió mensajes ofensivos contra mujeres, y por lo tanto en un gobierno que se declara feminista, esto por supuesto no podía tener cabida, y se les pidió la renuncia el mismo día que asumió. ¿Qué tal? Y si por lo tanto la Seremi de Justicia sigue entonces sin un titular que encabece esta seremía. Bien, 9 de la mañana, 8 minutos, vamos a una pequeña pausa y volvemos para iniciar con nuestro programa.
Metropolitan 88.5 FM. Somos tendencia.
Ahora Doctor Simi enseñará la nueva forma de ahorrar. Vamos todos, 1, 2, 1, 2, 3. Vamos para abajo, 1, 2, 3. Vamos por ser más barato.
De martes a domingo en Farmacias del Doctor Simi, pagando con tus tarjetas Banco Estado, lleva 3 productos iguales de aquellos que participan en la campaña con 33% de descuento en cada uno de ellos. Revisa términos, condiciones y productos de campaña en farmaciasdoctorsimi.cl.
En Metropolitan FM 88.5 estamos presentando Código Chile, un espacio para conversar los temas que te interesan de lunes a viernes a las 9 y en repetición a las 19 y 35 minutos.
Volvemos y saludamos a nuestros auspiciadores. ¿Estás buscando vender tu propiedad? Hazlo con Donet y Compañía Gestión Inmobiliaria, porque venden rápido y al mejor precio desde Viña del Mar hasta Puerto Montt. Visítanos en www.donet.cl. Las bondades de las arcillas de Penco han sido parte de su historia y hoy, gracias a sus minerales estratégicos, nos abren nuevas oportunidades para un futuro más sostenible. Conoce más sobre Aclara y su proyecto de tierras raras esenciales para las nuevas tecnologías en www.somosaclara.cl. Aclara, arcillas de Penco para un mejor futuro. ¿Sabías que se puede salir de las deudas con la ayuda de un abogado? El único requisito es asesorarte con los mejores, sobre todo ahora que se modificó la ley de quiebra. Con defensadeudores.cl tienes abogados con más de 20 años de experiencia y que ya han beneficiado a más de 500.000 personas. Encuéntralos en Cochrane 635 del edificio Centro Plaza o, más simple aún, en defensadeudores.cl. Vamos a presentar, ya lo habíamos anunciado, al senador del Partido Socialista, Gastón Saavedra. Senador, ¿cómo está? Bienvenido, gracias por acompañarnos en este programa de día viernes.
No, muchas gracias, Francisco, por invitarnos. Bien, súper bien, lo único que quería estar ahí.
Sí, pues ya me dejó con el café servido aquí, pero bueno.
Es que hay un problema aquí, un choque ahí en Jaime Repullo con el autopista. Y cuando ocurre eso, se tapa todo.
Se tapa
Paco, se tapa Talcahuano y empieza a crecer. Y los que salimos no podemos, quedamos atrapados. Yo vivo aquí en Jaime Repullo. Bueno, pero está bien. Ya.
Bueno, ya estamos. Senador, Huachipato versus CAP versus gobierno versus región del Biobío. Lo pongo en esos términos porque pareciera, y esto lo digo como suposición, que no hay mucho interés de la empresa en continuar con las operaciones de Huachipato en la región del Biobío, aparte de esta situación de, por supuesto, del anuncio del cierre paulatino. No se ve interés de la empresa en buscar soluciones. ¿Qué percepción tiene usted de lo que está sucediendo en este minuto?
Mira, yo creo que tenemos que ser, estoy hablando el ejercicio de los líderes, tenemos que ser muy cautelosos respecto de los pasos que demos. Nosotros tenemos que tomar decisiones certeras, pero las que más nos convengan y que no provoquen efectos, porque hay un proyecto, alguien va a presentar un proyecto que es inconstitucional a todas luces, de fijar aranceles cuando se produzcan distorsiones de precios extremas. Y yo me pregunto, y si los chinos responden, ¿sabes qué? Le voy a poner un par de puntitos de sobretasa, claro, a la cereza de Guillón.
Claro.
Acuérdate de las dos uvas. Ya, por nombrar cosas que... Entonces, si te vas a poner a jugar en las ligas mayores, hagámoslo
sin llorar, claro. Oiga, ¿por qué a mí me da la impresión de que desde la empresa no hay mucho interés en revivir esta planta?
Voy a insinuar lo que yo creo y corrobora lo que tú dices al final. En que la empresa, yo creo que tiene tomada una decisión que ellos van a ir por la minería.
Claro.
¿Por qué te digo esto? Porque ¿cuántos días atrás? 15 días. Dijeron, compramos el 20% de tierras raras.
Claro.
Que no es un delito, entre paréntesis. No estoy diciendo que es un delito. No, está bien. Tú haz lo que quieras con tu plata. No, por lo tanto, no me meto en eso. Pero analizo esa seña. Eso significa 20% de la propiedad. Y el 20% te da un director. Y tú ya eres parte de ese proyecto.
Ya eres parte del proyecto. Pero ya, sigo su línea.
Pero Francisco, minero.
Minero, sí, claro.
La seña más clara que hay ahí es que yo me voy a dedicar a la minería.
Ya, yo sigo, voy a seguir su línea, senador. Voy a seguir su línea y le voy a preguntar ahora. Y le voy a preguntar.
Pero deja cerrar el puntito.
Ya.
Tomo la decisión rápidamente, ahí anuncio el cierre paulatino, gradual, pero el cierre. Resultado de eso, al otro día, en la Bolsa de Santiago, mis acciones de la CAP suben 6 puntos. ¿Te das cuenta? Entonces, no sé, pues, bueno, yo hace rato me puse lente para que no me entre mucha
No, pero sí, a ver, sí, la teoría económica está funcionando, pero al dedillo. Perfecto, claro. Perfecto. Entonces, la pregunta que yo le hago ahora, ¿es legítimo pedirle a una empresa, que ya sabemos que usted la ha descrito, digamos, ¿ah? que está interesada en la minería, que quiere resguardar sus lucas, que se haga cargo de una empresa que arrastra pérdidas y que en el fondo es un gran sostén social para la región del Biobío, pero que no lo está haciendo económico para su mandante? Entonces, ¿cuál es el futuro de eso? Porque se le puede exigir a la empresa que la mantenga a pesar de las pérdidas que le produce.
Mira, no, lo que nosotros tenemos que tomar es una decisión como región del Biobío. Yo he hecho esta pregunta, se lo he hecho a Rodrigo Díaz y también se la he hecho a la delegada y se la he hecho a varios. Y me la hice yo primero. Sí. ¿Yo quiero una siderúrgica en Talcahuano para el país? Yo digo que sí, porque esta tiene otros efectos. Si tú no tienes barras para transformarla en bolas de acero, es para la molienda del cobre, vas a romper dos cadenas o dos encadenamientos productivos. Uno, este de producir varas en Huachipato y transformarla en bola al frente en Mólico.
Pero Mólico ya anunció que iba a importar las bolas.
Está bien, pero rompes ese encadenamiento productivo y eso tiene un valor para la región. Porque tú vas a importar las bolas, o sea, vas a tener otro remesón también que no estamos dando cuenta desde el punto de vista de la fuerza de trabajo. Y al mismo tiempo, esas bolas que se producían aquí iban al norte de Antofagasta, a donde están los centros mineros para moler cobre. Ahora tú vas a tener que comprar bolas de acero traídas desde lejos, desde, no sé, Estados Unidos también puede ser, desde China, pero ¿quién va a poner el precio de esas bolas de acero? No las va a poner nosotros los que compramos. Por tanto, eso va a impactar tarde o temprano, claro, en el precio del cobre. Y por tanto, los ingresos que nosotros tenemos como país, pero no tengo duda que van a disminuir.
Claro.
¿Ya? Ya. Pero dicho eso, para afuera, entonces necesitamos una siderúrgica, sí, y como la necesitamos, tenemos que tomar medidas que yo sé que otrora hubieran sido, pero no sé, pues, lo que voy a decir, hasta tú mismo me hubieras hecho una columna, me hubieras maltratado, pero vamos a estar de acuerdo, estoy casi seguro. Ya,
a ver,
mira, o el Estado interviene y se asocia en primer camino. Y se construye, por lo tanto, un holding público-privado, tipo lo que se hizo con el litio con Sokimis, que es una empresa por muchos despreciada, pero tiene un tremendo know-how en la extracción y venta de litio. Bueno, acá hay otra empresa que es la CAP, ¿cierto?, que tiene el know-how en la producción de acero, pero tiene problemas para poder sostener ese negocio. Entonces, ¿qué hacemos? Oiga, ¿sabe qué? El Estado y el privado se asocia. Bueno, esa es una posibilidad. Y la otra, la más drástica, es la expropiación de la CAP, ¿cierto? Y pasarla toda, pagando evidentemente los precios que hay que pagar, o sea, para que esto no llegue a tribunales internacionales y tengamos una guerra mundial aquí al interior del país. Para eso se requiere una ley, para una u otra cosa.
Una ley y leyes que no son simples, me imagino, porque estamos hablando de reforma constitucional, senador.
Sí, pero requiere, yeah. Sí, porque el Estado empresario no existe en la Constitución, digamos las cosas como son. Bueno, pero aquí tiene que haber entonces, para este caso, entonces vamos, así como se hizo también para el asunto del litio, ¿cierto? Ya,
eso fue, similares son sus palabras, hay mucha coincidencia de sus palabras con las del Seremi Economía, que estuvo en Buena Costumbre en la mañana con Álvaro Migueles, donde él decía hay que evaluar, y el gobierno va a evaluar algunas figuras mixtas para poder participar también y poder salvar a esta empresa. Ahora, hay dos...
Pero para eso también te requieren ley, Francisco, claro. Y eso significa consenso político, lo que yo también menciono o llamo ajustes del modelo. Porque en un país como el nuestro, chiquitito, de economía chica, que está por la punta del mundo, con una economía tan abierta, en algunos sectores de la producción la cosa no funciona.
Oiga, hay dos antecedentes que son claves para inferir esta decisión de la empresa y inferir también lo que ellos buscan, porque y también que le ponen un poco de sustento a esta teoría de que en el fondo CAP quiere deshacerse de Huachipato. Primero, el Seremi Economía dijo en la mañana de que ellos le habían pedido a la empresa y le habían dicho a la empresa el año 2022 que presentaran esta solicitud a la Comisión Antidistorsión. Y el Seremi dijo, ¿por qué se demoraron un año? ¿Por qué la presentaron el 2023 si nosotros se lo dijimos el 2022 como gobierno? Primer hecho. O sea, esperaron un año para presentarlo. Y segundo, el ministro de Economía, el ministro Grau, cuando explicaba esta decisión de la Comisión Antidistorsiones, dijo, mire, sé que se hizo un estudio técnico y efectivamente hay dumping. Pero ese dumping corresponde al 15%. Con estudio técnico. En promedio, sí, en promedio. Con estudios técnicos. ¿Y por qué piden 25 si el dumping es de 15 con estudios técnicos? Quiere decir que hay ese 10%, en el fondo es poca eficiencia, es poca inversión, es poca innovación, es poco pino de la empresa para hacer las cosas bien, dicho de otra manera. ¿No?
Sí. O sea, mira, hoy día creo que vamos a tener que llegar a un acuerdo y espero que lo lleguen el gobierno y la empresa presente un informe, porque cuando a propósito de fechas, ¿cuándo presentó la petición de estudio de dumping en el acero que produce CAP, la CAP? En diciembre, ¿verdad?
Sí.
Y en diciembre recién, del año 23, es decir, no hace mucho tiempo. ¿Y de cuánto tiempo? Ellos dicen, no, oye, venimos perdiendo $1 millón diarios de no sé cuánto tiempo para atrás.
Bueno, ¿qué hacían antes? ¿Por qué esperaron?
¿Te das cuenta? Entonces, esta es una decisión tomada con bastante antelación, la comunicaron después, ya que dijeron, no, ya sabe qué más, vamos a cumplir con esto, nosotros hicimos, no nos puede culpar, está bien, pero nosotros que estamos al otro lado del mostrador, somos responsables sociales nosotros, entonces claro, tenemos que tomar otra decisión, y por eso yo insisto en este otro planteamiento, oiga, ¿sabe qué más? Si es posible, la asociación público-privada para constituir un nuevo holding, ya, pero esa también requiere una respuesta de la CAP, es decir, sí, ya yo sigo participando en el negocio del acero.
Pero es que a mí lo que me pasa, senador,
van a tener un negocio abierto porque a ese holding, ¿quién le va a vender hierro?
Claro, sí, es que a mí lo que me produce todos estos senadores es usted conoce mi pensamiento económico, mi pensamiento político, pero a mí lo que me hace ruido es terminar salvando a una empresa que hizo todo para cerrar. Está bien, hay problemas sociales que se generan, las universidades ayer, todas las universidades sacaron un comunicado diciendo que prestaban todas sus capacidades técnicas, toda su capacidad instalada para buscar alguna solución. Tienen carreras muy relacionadas a la metalúrgica, tienen también investigaciones. Entonces, claro, siento que el país o la región está remando en el lado contrario al que está remando CAP. Y una asociación, una expropiación, como usted dice, finalmente termina premiándolos porque es lo que buscaban. Entonces eso es lo que yo siento que hoy día la empresa tiene que pagar un costo también por esta situación.
Pero como dijo un presidente, quien pide por la patria no se humilla.
O sea, claro.
Sí, porque yo estoy en la política, ¿te das cuenta? Entonces, los que estamos de acá, lo que queremos es que pensamos en el largo plazo. Porque cuando Pedro Aguirre Cerda creó la Corte y fundó la CAP, porque ahí se fundó la cirúrgica acá, con plata de la Corfo, plata del Estado y también plata privada. Por tanto, nace así esto. ¿Ya? Y de ahí en adelante comienza a andar este proyecto. Entonces, volvemos a las andanzas nuevamente.
Claro.
Mire, hay cosas que esto es una vieja discusión entre usted y nosotros, ¿ya? Entre conservadores y liberales, ¿ya?
Yo ya no sé dónde me ubico, ¿ah? Yo ya no sé dónde me ubico, senador.
Es que tú eres liberal en otras cosas.
¿Ya? Ya.
Y está bien, y está perfecto. Y mira, si todas estas cosas hubiéramos tenido la paciencia y la capacidad de decirnos así y no enojarnos, no hubiéramos tenido 17 años en donde no hubiéramos visto, ¿ya? Yo creo que eso nos hizo mal a todos, pero bueno, ya pasó. Tratemos de ganar lo que nos queda de vida, ganar este tiempo de convergencia,
de entendimiento.
Entendimiento, y que cada uno sea lo que sea. ¿Entendés? No, 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 no es lo mismo. Eso, porque es la libertad de cada uno. Así es. Y eso no debe molestar. Entonces, pero sí tenemos un problema porque estamos a cargo de un territorio y queremos que ese territorio sea próspero al eternum. Será más o menos próspero, pero siempre próspero. Entonces, esta siderúrgica, este proyecto productivo para este territorio, para la prosperidad de este territorio, es clave. Y por eso es que hay que tomar esta decisión. Que tú dices, puta, lo estamos premiando, me estás diciendo. Disculpa, claro, el término que se me pasó. Pero lo estamos premiando. Ya, pero yo no quiero hacer lo que hizo un ministro también otra hora cuando le dijo, bueno, cómanse las vacas.
Claro. Sí, pues, pregúntenle a las vacas por qué no dan leche, ¿no?
Ese. Claro, pero imagínate. Y después hubo un proyecto por ahí que hasta el día de hoy es muy exitoso, no voy a nombrar la marca porque esto provoca otras cosas, pero hay un proyecto lechero, ¿cierto?, que es vía cooperativa. Entonces todos los que tienen vaquita pasa un camioncito y le va buscando todos los días la leche y sigue produciendo. Entonces había alternativa, claro, a un modelo industrializador gigantesco de libre mercado para la leche. Entonces empezamos a traer toda la leche de afuera del país. Y bueno, y nuestros campos pueden producir leche también, pues. ¿Ya? Bueno, ¿nuestro país se puede producir acero? Sí se puede producir. ¿Se debe producir acero? Sí se debe producir acero. ¿Tenemos capacidad para el 100% del mercado chileno? No. Pero bueno, para el 10% sí. Bueno. Entonces Chile va a tener una producción del 10% de ese mercado. No más que eso, porque no tenemos más capacidad. Veremos más adelante, por ahora eso. Y un acero, ¿cierto?, que nos instala respecto de otros países, porque competimos con vecinos.
Sí.
Ya no nos olvidemos nunca de eso. ¿Ya? Entonces, en ese ámbito, nosotros tenemos hierro, lo transformamos en acero, tenemos capital humano que hace esa transformación y, por tanto, generamos un círculo virtuoso. Esa es nuestra responsabilidad. La del empresario es otra, pero la nuestra es esta. Mira, que estoy describiendo.
¿Cómo ha visto usted la unidad regional de autoridades, alcaldes, etcétera, en esta situación? Porque ayer el gobernador Rodrigo Díaz encabezó reuniones y encabezó también puntos de prensa con respecto a esto, pero él no sale de culpar al ministro Grau, de decir, oye, aquí el culpable es tal persona, pero no se le ha escuchado alguna manera de salir adelante de esto, sino que solamente buscando responsables está el gobernador Rodrigo Díaz.
Mira, no es mi estilo. Yo lo que digo, no gastemos nuestras energías en buscar y sindicar responsables, quienes hicieron más, quienes hicieron menos, si lo hicieron en tiempo y forma, porque hoy día estamos ante una situación compleja que requiere de la unidad, incluso de la CAP adentro, ¿ya? Incluso del ministro sindicado adentro, incluso de la comisión de distorsiones adentro, y por tanto ahí tenemos que encontrar una decisión. La mía, muy modesta, dice, oiga, ¿sabe qué más? Tenemos que ir por esto otro. Yo sé que lo que estoy planteando es criticable absolutamente por quienes son los sostenedores del modelo a ultranza. Pero claramente,
lo que pasa es que ya no sacamos nada con ponernos en esas casillas, porque ya no es una crisis, pues, digamos. Esto es una crisis y hay que salir de alguna manera de la crisis.
Y hoy día es esto, y si en 50 años más es insostenible esto que estoy planteando, porque lo hacemos y se tiene que privatizar, bueno, es así la economía, y se tendrá que privatizar en 50 años más.
Claro, algo. Pero así como el Banco Central le prestó plata a los bancos chilenos y se la terminaron de devolver hace poquito alguno, bueno, a lo mejor algún modelo así habrá que buscar.
Usted, te vuelvo a decir, es que mira, Francisco, por favor, tengamos dimensión de lo que somos como país. Si esto lo estuviéramos conversando en un programa, no sé, en Canadá, estamos dentro de los 9 países más grandes del planeta. Entonces,
claro,
es otra la conversación, pero estamos conversando en uno de los países que trata de sacar, salir a flote dentro de los que buscan desarrollarse.
Claro. Oiga, pasemos al tema de gobierno central y voces de la región, parlamentarios, senadores. ¿El gobierno le ha preguntado la opinión a usted de esto? ¿Ha considerado la opinión regional en lo que está pasando? Porque ayer escuchábamos que supuestamente se iba a juntar el ministro de Economía con los ejecutivos de la empresa, pero al mismo minuto salió el presidente del directorio de CAP a decir, no tenemos ninguna reunión agendada. Entonces, ¿qué pasó ayer en términos de, sabe usted, de reuniones o de avances en esta situación?
No he tenido noticias de eso. Ya. Lo que sí urge es que se reúnan. Yo en un ratito más después de esto voy a llamar al ministro Grau. Yo creo que tiene que buscarse una reunión, o sea, debió haberse hecho ya.
Debe haberse hecho.
Sí. Yo estoy buscando una reunión con el...
Se nos está quedando con problemas de conexión. Ahí de nuevo.
Sí, o sea, no para mí, sino que para la región. Ahí sí. ¿Quién es? Ahí estamos.
Sí, estamos.
No. Ya, perfecto.
Oye, ya, entonces, usted va a llamar al ministro, para saber en qué va esto, porque estamos como en un limbo.
Así es.
¿No? Así estamos. Ayer explotó noticia en todos los medios nacionales, pero hoy día como que vuelve la cosa a la normalidad.
A la mitad del río estamos, y por eso es que más que escupir al otro, pegarle al otro, más que eso, por favor, gastemos nuestras energías en hacer una proposición como región. Hagamos más bien un cónclave en la región. Yo le pido que, porque hay dos cabezas hoy día, la delegada y el gobernador. Uno representa al presidente y otro nos representa a todos. Juntémonos, invitemos a las universidades y digamos, mire, ¿sabe qué más? Elaboremos la propuesta de la región. Queremos la acería en Talcahuano. La queremos, claro. Y, por tanto, ya está, ya es historia. Primer paso. Que la compañía le pida, insista, y pida una reevaluación de esta medida de aplicación de salvaguardia que es insuficiente. Y que se justifique, por lo tanto, que tiene que ser el 25. Puede ser hasta justificable, si tú quieres, en términos políticos. El guarismo que tomó Canadá, que fue un 25%. Lo que tomó lo mismo Estados Unidos. Lo que tomó AMLO en México, 25%, lo que tomó Lula, 25, anda por ahí, más incluso, y lo que tomaron los países europeos. Todos tomaron esa decisión y dijeron, nosotros vamos a ponerle una tasa de arancel de ingreso a el acero chino. Y los chinos, nadie ha ido a la Organización Mundial de Comercio, porque saben que ellos están provocando un problema. Los chinos no, en eso saben, pero como nadie le hace nada, siguen. Claro. Pero cuando tú tocas esa tasa, entonces el que es más débil, ese empieza a pagar, nosotros. ¿Ya? Entonces por eso es que si somos capaces de poner esa tasa del 25 y el 32 o 33% para las bolas, fantástico. Creo que con eso ayuda muchísimo a resolver el problema. En el intertanto, como nos va a volver a pasar, ¿ya? Entonces tomemos este otro acuerdo, que es un consenso político.
Sí, cierto.
O hacemos este acuerdo público-privado, ¿cierto?, de un nuevo holding en donde el Estado tiene el 51% de las acciones y la CAP tendrá el 49%.
Oiga, me escribe un auditorio y me dice, oiga, no, ¿y por qué dejamos al ministro Grau solo en esto? ¿Por qué no un ministro que tenga mayor peso político en las negociaciones? Porque si estamos hablando de que vamos a tener que hacer proyectos de ley, de que va a pasar por el Congreso, de que se necesita un acuerdo grande, pareciera a simple vista que el ministro Grau no es la persona con más jinetas políticas para poder hacerlo.
Que ya llegando a otro tema, ya ahí va a haber otro equipo de trabajo seguramente, porque el proceso legislativo no es fácil, porque hay que sortear estas ideas muy
creativas
de uno y de otro. Si te digo, para formar, ¿tú crees que fue fácil en nuestro mundo dar el paso de el Estado se aliara, o el presidente Boris se aliara con la Sokimich?
Sí. No fue fácil.
Los titulares que hubo en todos esos días, y hubo que guardar silencio, morderse los dientes, en fin. Sí. Pero era necesario para el país. Te lo está diciendo un socialista.
Sí. No, claro, no.
Estábamos, o sea, era una cuestión que había que hacer, sí o sí. Costo-oportunidad. No sé, más adelante a lo mejor puede ser de otra forma. Era lo que había.
Bien, don Gastón Saavedra, hijo de un trabajador de Huachipato, ex trabajador de Huachipato, además de su práctica profesional ahí, ex alcalde de Talcahuano, ex diputado por la zona, actual senador también, así que un hombre que conoce la realidad interna y externa de lo que significa Huachipato para la región del Biobío, así que por eso hemos querido conversar con usted, además porque usted es una voz muy escuchada y por lo demás bastante sensata cuando se trata de salir de crisis, de superar situaciones que como lo dijimos, o sea, son crisis. Hay que hay que hacerse el ciego en algunas cosas para poder tener soluciones creativas que permitan superar este trago amargo que estamos viviendo en la región del Biobío.
Muy bien, muchas gracias, Francisco, por todos los halagos que me ha hecho, sobre todo por mi padre, que fue un humilde obrero de la carne.
Así es. Pues muchas gracias, que tenga un muy buen fin de semana, senador, y que éxito en las gestiones con el gobierno central.
Ok.
Que esté muy bien.
Quédate por interno si es que puedo un poquito.
Ya, quédese ahí yo por mientras voy a, ¿cómo se llama? A presentar la canción y ahí nos quedamos conversando. Porque un día como hoy ya cumplía 4 semanas como número 1 en los UK Chart Singles la canción Poker Face de Lady Gaga, que es la que escuchamos aquí. Escúchela usted mismo en Código Chile.
Metropolitan 88.5 FM. Somos tendencia. ¿Buscas dormir tranquilo? Protégete con MIG Seguridad. Somos especialistas en seguridad y contamos con la tecnología necesaria para monitorear tu propiedad las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Queremos que vivas tranquilo. Visita nuestra web en www.migseguridad.cl y encuentra la solución para tu requerimiento. En MIG Seguridad estamos comprometidos con tu tranquilidad.
¿Sabías que en Farmacias del Dr. Simi ya puedes acceder a tu crédito de salud Caja Los Andes? ¡Sí, es cierto! Si realmente lo necesitas, aprovecha de manera inteligente este beneficio en todas nuestras farmacias del país. Consulta términos y condiciones en farmaciasdrsimi.cl. Farmacias del Dr. Simi. Lo mismo, pero más barato.
En Metropolitan FM 88.5. Estás en línea con la actualidad. La contingencia es abordada profundamente en Código Chile, una presentación de Clínica Andes Salud Concepción, Aclara, Blumar y Grupo Defensa.
Bien, estamos de vuelta para comenzar nuestro segundo bloque y vamos a saludar a los auspiciadores que hacen posible que aquí estemos. Por supuesto, MIG Seguridad es sinónimo de confianza y protección. Nosotros cuidamos lo que más te importa. La mejor manera de obtener la tranquilidad y la seguridad que necesitas es conociendo cómo podemos ayudarte. La producción de tierras raras de manera sostenible es una realidad. Aclara ha desarrollado un proceso que, gracias a la innovación local, combina progreso y cuidado del medio ambiente. Conoce más sobre Aclara y su proyecto de tierras raras esenciales para las nuevas tecnologías en www.somosaclara.cl. Aclara, arcillas de Penco para un mejor futuro. Clínica Andes Salud presenta su servicio de urgencia 24/7 diferenciada, ponga atención, para adultos y niños. Urgencia adulto e infantil diferenciadas 24/7. Estacionamientos gratuitos, una excelente atención. Usted conozca más sobre la urgencia de Andes Salud en andesaludconcepcion.cl. Vamos a saludar a nuestra siguiente invitada porque vamos a hablar de minería, pero no solo de la minería en sí, sino que del trabajo inmenso que hacen las mujeres en la minería. Para eso estamos con Sibila Valdés. Ella es vicepresidenta de Women in Mining, que ha estado en ocasiones anteriores con nosotros, pero hoy día viene por un motivo muy especial. ¿Cómo estás, Sibila? Bienvenida a Código Chile.
Hola, buenos días, James. Muchas gracias por la invitación.
No, Francisco, James, ya no está, James. ¿Francisco? Sí, James. Perdón, James viene. A todo esto hay que avisar a James que tiene que venir la próxima semana. Gracias por recordarnos eso, pero James viene la próxima semana.
Francisco, oye, muchas gracias por esta invitación. Sí, pues nosotras como Women in Mining estamos muy contentas porque hoy tenemos un maravilloso evento en la región del Biobío. Ahí en el Hotel Araucano vamos a estar lanzando el núcleo regional de Biobío de Women in Mining, porque nuestro propósito es que nuestra ONG pueda estar en los territorios en donde las mujeres viven y trabajan, y para nosotras tremendo valor lo que la región del Biobío nos presenta, no solo dentro de la región la minería, sino que también son una cantera de exportación de talento para todo el país.
¿Qué mujeres están llamadas a integrar a esta agrupación? Porque obviamente, bueno, mujeres de minería, por supuesto, pero la minería desde el proceso productivo, la minería desde los servicios que se le prestan. Finalmente, ¿quiénes son las convocadas a este núcleo BioBio?
Súper buena pregunta, porque la verdad es que Women in Mining es una organización que es sin fines de lucro, que busca agrupar a todas las mujeres de todo el ecosistema minero, y eso incluye no solo a profesionales, sino que también a estudiantes, a las académicas, a las investigadoras, y el ecosistema está conformado, como bien tú decías, no solo por el proceso productivo en sí, sino que también todos los servicios, los suministros que la minería necesita, y además no solo las mujeres que hoy día están insertadas en la minería, sino que también mujeres que hoy día pueden estar en otra industria, por ejemplo la celulosa, o alguna química, o incluso dueños de casa que quieran transformar su carrera hoy día o ingresar al mundo laboral a través de la minería.
Perfecto. O sea,
vinculadas a la minería desde diversas áreas, no solamente desde lo que conocemos como la producción así de una minera. Oye, cuéntanos el interés sobre Biobío, ¿por qué Biobío? Hay harta masa crítica, ¿cómo lo han visto ustedes?
Bueno, mira, yo te cuento, yo me desempeño en Codelco, particularmente trabajo en el norte, en la faena División Gabriela Mistral de Calama, y nosotros lo que hemos notado es que hay una fuerte cantidad de mujeres que viajan desde Biobío a nuestra zona, en particular en Calama, ¿cierto? Pero también lo vemos en otras faenas mineras como Pelambres, como Candelaria. Y las universidades de Biobío y los institutos técnicos profesionales son una tremenda cantera de talento que se exporta al norte precisamente para trabajar en minería y dando tremendos servicios de calidad y con un gran aporte también a la diversidad en los equipos de trabajo. Por eso la importancia para nosotros es Biobío, y adicionalmente a eso que ustedes, a pesar de que quizás es más desconocido, tienen una historia minera, ¿cierto? Tenemos ahí la mina de Lota histórica, ¿cierto? Claro. Y hoy día tenemos un tremendo proyecto que nos viene a diversificar, ¿cierto?, los procesos mineros, a traer innovación, a traer tecnología con una mirada desde la sustentabilidad. Así que por eso para nosotros Biobío es un núcleo fundamental dentro de nuestro país.
Así es. Importante entonces conocer todas estas iniciativas que vienen a potenciar. Venimos también, marzo es un mes en el que las mujeres se toman el poder en todo sentido. Vemos las redes sociales, viene empoderada. Y en ese sentido, ¿qué es lo que pretende la ONG Women in Mining desarrollar? ¿Cuál es un poco la agenda que tienen?
Bueno, nosotros tenemos una agenda que tiene que ver principalmente con el desarrollo y el potenciamiento de la mujer. Por otro lado, también, como te comentaba, la descentralización para nosotros es clave porque eso permite impulsar iniciativas de conciliación con la vida familiar y laboral, permitiendo otro espacio a las mujeres que hoy día no se estaban dando. Y por otro lado, por supuesto, tiene que ver con ser un socio estratégico para poder hacer las transformaciones dentro de nuestras organizaciones. Nuestras metas a nivel de industria son súper agresivas en la participación de mujeres. Estamos hablando aproximadamente desde el 30% al 2030 a porcentajes un poco más agresivos, como el caso de BHP, que pretende un 50%. Hoy día ya están en una dotación del 40% de mujeres y ellos quieren lograr la paridad. Eso significa que nosotros de aquí al 2030 tenemos que incorporar cerca de 40.000 mujeres a la industria minera. Y eso requiere que nosotras logremos atraer de manera temprana a todas las mujeres que hoy día están estudiando, ¿cierto? Porque nos quedan más o menos ahí 6 años para lograr esto.
Claro, y eso significa se necesita que para esa meta no es suficiente con las mujeres que hoy día están en el mercado ahora, sino que necesitamos que salgan más de las universidades, de las carreras que tengan que ver con la minería.
Efectivamente, y no solo que las que van a salir, sino que también las que hoy día están en el mercado laboral, ¿cierto?, se interesen por la industria minera, que muchas veces es desconocido el impacto que puede tener en aspectos sociales y familiares, porque claramente la minería es un conductor de movilidad social y que nos permite también mejorar las calidades de vida y pasar de muchas familias. Claro. Así que por ahí nosotros estamos con una agenda súper intensa de estar desplegadas en todo el territorio nacional, desarrollándonos a nuestras mujeres, empoderándolas y logrando captar desde las universidades y desde los colegios esta conciencia de que somos un país minero y que necesitamos a todos y todos los talentos que la industria va a requerir para estos desafíos que tenemos, o estos desafíos de mayores costos, de menores productividad, pero lo más importante, el cuidado del medio ambiente.
Claro. Oye, una de las cosas más, quizás, que más llama la atención de esto es como que, claro, uno tiene la visión de la minería como la minería pasada, como la minería en que era sucia, había que estar con la picota, pero hoy día la minería ofrece muchísimas posibilidades de desarrollo de carrera y que ya no tienen que ver con el picar la piedra, por así decirlo, como podría venírsenos a la cabeza cuando hablamos esto de mujeres de minería, ¿o no?
Efectivamente, la minería se ha ido transformando y de manera bien vertiginosa. O sea, te voy a poner el caso de la minera en la que yo trabajo. Nosotros somos una minera súper automatizada, con un modelo de negocio súper distinto, que fue pionera en la incorporación de la mujer y de tecnología. Y eso ha hecho que también los perfiles de cargo, las formaciones se vayan transformando un poco. O sea, nosotros fuimos la primera minera en el mundo, y ahí nosotros nos sentimos muy orgullosos, ¿cierto? Que tuvo una flota 100% autónoma. Entonces el ingeniero en mina, que es un perfil típico, ¿cierto?, de un jefe de turno, ya no necesariamente va a requerir solo tener la capacidad de administrar camiones y palas y equipos de gran tonelaje, sino que también va a tener que empezar a transformarse hacia la digitalización, ¿cierto? A todo esto que hablamos de la industria 4.0, y que ya está hablándose de la X.0, ¿cierto? Por todos estos procesos transformacionales muy rápidos que estamos teniendo, y que requiere otro tipo de capacidad y competencia. Y por lo tanto, efectivamente hablamos de una minería muy sucia, pero hoy día, por ejemplo, algunos de los indicadores de estudios que tenemos, estamos hablando de que, por ejemplo, una gota de agua pasa por nuestros procesos sobre 7 veces. Entonces, todo esto, toda esta preocupación por el cuidado del medio ambiente tiene que ver con precisamente estar innovando, estar incorporando nuevas tecnologías de manera permanente para hacer que nuestros procesos sean mucho más eficientes, ¿cierto? Y que tengan menor intensidad en los usos de los recursos naturales.
Claro, efectivamente. Y eso, nuestra región es una región privilegiada, tú lo decías, tanto por los proyectos que pueden haber, pero también por la masa crítica de universidades que también se dedican a capacitar, a educar, pero también a hacer mucha investigación con respecto a la minería.
Efectivamente, o sea, para nosotros las universidades son un polo clave para poder ir haciendo los cambios que la industria minera requiere. Porque, por ejemplo, hoy día estamos hablando del empobrecimiento de nuestros yacimientos mineros, y cada vez nos vamos profundizando más. Y en esa profundización, es cierto, y dependiendo de las localizaciones, requieren procesos que busquen la innovación para poder ir a buscar minerales que son de mucha menor ley, ¿cierto? Y que puedan ser procesados de una manera óptima. Entonces, por ejemplo, hoy día se están investigando lixiviaciones cloruradas con minerales de sulfuro y otro tipo de procesos que son mucho más acotados, como el caso de lo que hoy día presenta en la región de ustedes, Aclara, ¿cierto? Con columnas de lixiviación, con procesos bastante distintos a lo que la gran minería está acostumbrada. Y hoy día necesitamos que se empiece a pensar fuera de la caja, que se empiece a innovar, para que todos estos yacimientos que hoy día quizás están incluso abandonados, por ejemplo, por pequeños mineros, ¿cierto?, puedan ser explotados para esta transición energética que el mundo necesita.
Claro, así es. O sea, tremendos desafíos que tenemos por delante como región, bueno, que también como que hacen un poco el contrapunto a lo que estamos viviendo, que también tiene que ver quizás un poco con minería, pero ya más alejado, tiene que ver con metalúrgica, lo que está pasando con el cierre y el anuncio del cierre de la planta de Huachipato, que también por supuesto afecta a todo un ambiente, a todo un sector que probablemente vaya a encontrar alguna solución, esperemos, en el corto plazo a esta situación que está viviendo la planta de Huachipato. ¿Cuál es la invitación, entonces, Sibila, que repitámosla para nuestros auditores?
Bueno, dejamos a todas nuestras mujeres de BioBio totalmente invitadas a participar hoy día en un evento donde vamos a presentar nuestra ONG, y vamos a tener un evento de networking para poder conectarnos, para poder conocernos, en el Hotel Araucano a las 5 de la tarde. Así que todas invitadas, y las vamos a estar esperando con los brazos abiertos.
Excelente, pues entonces la invitación ya está hecha para hoy a las 17, 18 horas, creo.
17
horas en el Hotel Araucano a este lanzamiento de Women in Mining aquí en la región del Biobío. Que tengas una muy buena jornada, Sibila. Gracias por acompañarnos el día de hoy.
Igualmente, muchas gracias. Que estén bien. Chao, chao.
Bien, nosotros el día de hoy vamos a terminar unos minutos antes el programa. Vamos a decirles a todos muchas gracias por su sintonía, saludar por supuesto también y despedirnos de nuestros auditores de la tarde de las 19:35, que tengan un muy buen fin de semana. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram somos arroba Código Chile Podcast y en Twitter somos arroba Código Chile guión bajo. Ahí puede estar al tanto de todas nuestras novedades y por supuesto también síganos en Spotify. Ahí usted puede revivir todos los capítulos, compartirlos, opinar, enviarnos sus comentarios y por supuesto también las críticas que son siempre bienvenidas en nuestro programa. Siga usted en la sintonía de Metropolitan FM aquí en el 88.5 para todo el Gran Concepción. Nosotros nos escuchamos nuevamente el lunes. Que esté muy bien. Chao, chao.
Metropolitan FM 88.5 presentó Código Chile, un espacio para descifrar el país en que vivimos. Actualidad, política, economía, los temas que forman parte de tu vida están en Código Chile. De lunes a viernes a las 9 y en repetición a las 19:35. Auspician Clínica Andes Salud Concepción, Blumar, Grupo Defensa y Aclara.